¿Cómo se posiciona de cara a las elecciones internas el Partido Socialista, el sector que fue el más votado en las elecciones pasadas dentro del encuentro progresista? ¿Se cumplirá esa especie de regla histórica dentro de la izquierda, según la cual el grupo más votado en una elección pierde el liderazgo en la elección siguiente? El 25º Congreso Extraordinario del Partido Socialista eligió el mes pasado a los integrantes de sus listas para los próximos comicios. Y una de las sorpresas, si se quiere, fue la ubicación en el tercer lugar de la nómina al Senado del doctor Manuel Laguarda, a quienes calificaron esa resolución como una especie de triunfo del ala renovadora dentro del Partido Socialista. Justamente en los próximos minutos vamos a conversar con el doctor Manuel Laguarda, médico psiquiatra, ex secretario general del Partido Socialista.
El tablero político.
Doctor Laguarda, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Doctor Laguarda, yo mencionaba el dato recién, el último congreso del PS realizado ahora a mediados del mes de mayo determinó que usted ocupara el tercer lugar en la lista al Senado. ¿A usted le sorprendió este resultado?
No, realmente no me sorprendió. Me parecía que era bastante posible que así sucediera. Yo confiaba en tener el respaldo de mucha gente dentro del partido que valora mi trayectoria y por lo tanto pensaba que era bastante posible que estuviera en un lugar como el que finalmente obtuve.
Hay quienes interpretaron esa votación como una especie de triunfo de los sectores renovadores del Partido Socialista por sobre la línea, digamos, más tradicional que lidera el senador Reinaldo Gargano.
Yo pienso que son simplificaciones de gente que de pronto no entiende una interna que puede ser compleja en presentar, digamos, dos corrientes enfrentadas, calificadas de esa manera. En rigor esto no existe. Si pasamos revista a los hechos políticos más importantes de los últimos años, vemos que no ha habido diferencias sustanciales. Yo siempre he calificado esto más bien como la presencia de estilos políticos diferentes que tienen que ver con personalidades distintas.
¿Por qué usted habla de estilos y no de corrientes?
Porque las corrientes supondrían una ubicación predeterminada de los compañeros del partido, cuyas posiciones podían preverse antemano y que fueran siempre iguales, en base al seguimiento de una otra figura. Y esto no sucede en el partido.
¿Y qué es entonces lo de diferencias de estilo? Porque usted prefiere hablar de diferencias
claro,
de estilo.
Claro, yo prefiero pensar de esta manera. Bueno, en los partidos políticos, en las instituciones, existen personas, existen dirigentes, que tiene cada uno su personalidad, la personalidad de cada uno es diferente, obviamente, y la gente se identifica luego, sintiéndose más afín a uno u otro estilo, a una u otra personalidad. Pero eso no significa que se coagule en corrientes predeterminadas que se enfrentan de forma siempre igual. Esto no pasa en el partido, pero por lo tanto la otra calificación.
Pero sí está dándose un alineamiento en función de personalidades, entonces, porque esos agrupamientos se constatan.
Yo diría más bien una identificación, pero no un agrupamiento fijo y predeterminado. Eso no sucede, es mucho más variable, mucho más móvil la cosa. No hay alineamientos fijos.
Doctor Laguarda, el encuentro progresista comparece en las elecciones internas el 27 de junio solo para cumplir con la ley, ¿verdad? Porque el candidato presidencial ya está definido, es Abaré Vázquez, y además la convención que se elige en las internas de junio no tiene ninguna atribución real en el caso del funcionamiento del encuentro progresista. Entonces, ¿qué es lo que se juega el 27 de junio para la izquierda?
Le daba mucho valor al 27 de junio porque tenemos en un solo proceso, julio, octubre y mayo del año que viene, y de lo que se trata acá en el 27 de junio es obtener un triunfo como encuentro progresista, en el sentido de que aspiramos a tener la mayor votación ciudadana que supere a los otros partidos, como una forma de anticipar el resultado de octubre.
¿Usted coincide con el senador Astori en que si eso no ocurre, si el encuentro progresista no se ubica primero, entre comillas, en esta elección, entre comillas, del 27 de junio, se puede instalar entre los frentepistas un sentimiento de, no sé, de derrota o de pesimismo con respecto a octubre?
No, yo no sería tan extremo en ese juicio. Pienso que no, que a ese extremo no se llegaría. Y eso por la positiva. Si obtenemos un resultado tan bueno el 27 de junio como para ser la primera fuerza política y ganarle a los otros partidos, estamos anticipando el triunfo del 31 de octubre. Estamos creando un hecho político muy importante que marca, digamos, el rumbo de los próximos meses. No pienso por la negativa que si no tenemos el resultado, corra riesgo octubre, pienso que no. Pero de todas maneras, sería, digamos, un buen dato político para nosotros y para el país anticipar octubre, el 27 de junio.
Sí, pero digamos, que usted está exponiendo tiene que ver con la votación global del Encuentro Progresista el 27 de junio. Vayamos ahora a lo que se juega en la interna.
Son dos niveles, exactamente.
De nuevo, teniendo en cuenta que la convención que surgirá el 27 de junio y en la cual van a estar distribuidos los distintos sectores del frente no tiene atribuciones propias, no va a tener un funcionamiento real, ¿por qué es que compiten entonces entre sí los diferentes sectores del Encuentro Progresista? ¿Qué se está jugando cada sector del Encuentro Progresista el 27 de junio?
Yo pienso que el razonamiento que hacíamos recién a escala del país entre los tres partidos vale también a escala de nuestra fuerza política entre los diferentes grupos. Y así como es perfectamente legítimo que la democracia, un partido político aspira a tener la mayoría de la ciudadanía, también es legítimo que dentro de nuestra fuerza política cada uno de los sectores aspira a ser la primera fuerza. Y eso tiene un valor político y simbólico. Como usted dice, no se traduce en consecuencias jurídicas en el sentido de que tener más o menos en la convención vaya a cambiar algo. Pero se traduce en aspectos políticos y simbólicos, anticipar, digamos, el triunfo o la mayoría de un sector, en este caso, o la mayoría del frente es un conjunto en el otro nivel.
Sí, pero
el mismo razonamiento.
El Congreso del Frente, el plenario del Frente, se eligen por otros caminos.
Claro, no tiene consecuencias políticas, no tiene consecuencias jurídicas y formales. Tiene consecuencias políticas y simbólicas. Ya la primera fuerza, el Encuentro Progresista, Frente Amplio, la mayoría, el 17 de junio, y también lo tiene, a la interna de la fuerza política nuestra, el sector que vaya a ser primera fuerza el 17 de junio.
Y en esa línea, ¿qué es lo que se juega el Partido Socialista? Por ejemplo,
¿sí?
¿Qué cambia en el Encuentro Progresista si el Partido Socialista deja de ser la principal fuerza en la interna y es desplazado por el espacio 609, como vienen insinuando las encuestas?
Bueno, nosotros aspiramos legítimamente a mantener el primer lugar que teníamos en la elección pasada. Queremos ese primer lugar tanto ahora el 27 de junio como el 31 de octubre y nuestro esfuerzo va en esa dirección.
Sí, por eso, pero ¿qué es lo que cambia en el Frente Amplio si se produce una modificación en el ranking?
Yo le reitero, desde el punto de vista jurídico y de los nombramientos de cargos, de las cuotas de poder reales, no está la cosa planteada, está en el plano político y simbólico, tanto para lo que respecta al Encuentro Progresista respecto al país, como lo que respecta a los sectores al interno del Encuentro Progresista.
Pero a ver, para ser un poco más concreto, el programa del Encuentro Progresista ya está casi definido.
Claro.
Entonces, ¿qué utilidad tiene para un simpatizante de la izquierda votar a un sector o a otro del Encuentro Progresista?
Está marcando su adhesión y dándole respaldo a un sector de su preferencia. En tanto,
pero no va a tener un impacto en la orientación del gobierno que el doctor Tabaraque pueda llegar a encabezar si triunfa.
No la va a tener. Va a anticipar el resultado de octubre en ambos niveles. Desde el punto de vista político y simbólico, un resultado de esa naturaleza en junio anticipa y prepara el de octubre.
¿Y eso es todo?
Es eso, exactamente. Tanto en lo que respecta al Encuentro Progresista con el país como a los sectores al interno del Encuentro Progresista.
Hablemos enseguida, si le parece, del socialismo y socialismo hoy, en el año 2004.
En perspectiva.
Desde 1985.
Doctor Laguarda, hay quienes opinan que el socialismo, tal como fue pensado en sus orígenes, es un concepto en alguna medida perimido. Pero aún dejando de lado esa opinión extrema, lo cierto es que el socialismo representa una utopía, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ser socialista en el Uruguay de hoy?
Bueno, vamos por partes. El socialismo es una utopía, en el sentido de que se trata de un ideal que orienta nuestro accionar y que marca el rumbo y el sentido de lo que hacemos. En tal sentido, las utopías, en tanto le dan sentido a lo que el hombre hace, tienen un valor tremendamente importante. Ahora, se trata de tener utopías posibles y realistas, que están cercanas a nuestra vida y a nuestra práctica. Y en el caso nuestro en particular, el socialismo como utopía es la democracia como utopía. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es la profundización de la democracia? La democracia que se profundiza desde lo político, se afirma en lo político y se extiende a lo económico y a lo social, en la medida que los ciudadanos adquieran en forma gradual la capacidad de decidir su vida en esas esferas. Eso es, a mi entender, el socialismo. Es una utopía posible y realista, cuya realización va a llevar un largo trecho histórico, pero que a mi juicio tiene tremenda vigencia y que a la escala del mundo es lo que permite corregir las tremendas desigualdades y contradicciones que amenazan al planeta. Así que le repito, el socialismo como utopía es la democracia. La democracia profunda y radical que se afirma en lo político y que se extiende a lo económico y a lo social para que la gente, los ciudadanos determinen su vida en esas esferas.
¿Y cuáles de los principios del socialismo tradicional podrían llegar a aplicarse en el caso de que el encuentro progresista llegara al gobierno?
Bueno, por ejemplo, la profundización de la democracia en el plano político implica profundizar la descentralización a escala nacional. La profundización de la democracia en lo económico y social implica darle una extensión muy importante a la propiedad social y cooperativa y a la autogestión y que el Estado, digamos, promocione y sostenga ese tipo de actividades.
Por ejemplo, antes de que siga, en ese punto concreto, ¿en qué está pensando?
Estoy pensando que para reactivar la producción nacional, para dar trabajo a la gente, que es el valor sustantivo que hay que buscar en el próximo periodo, para profundizar la innovación y la creatividad, para crear empresas nuevas, sería muy importante que el Estado y la sociedad amparasen y promovieran ese tipo de experiencias cooperativas y autogestionarias.
¿Hay un rechazo a las sociedades anónimas, por ejemplo?
Bueno, son herramientas de diferente naturaleza. Yo digo que si nos ubicamos en el plano de la profundización de la utopía, que es lo que usted me preguntaba, hay un camino de desarrollo que va por el lado de la propiedad cooperativa social y autogestionaria. Eso implica que se desestime otro tipo de iniciativas económicas.
¿Qué más? Porque usted me estaba contestando sobre qué podría tener aplicación práctica de los principios del socialismo tradicional en un gobierno de la izquierda.
Bueno, fundamentalmente en estas dos áreas, en la profundización de la democracia política, en la profundización de la democracia económica y en el combate a las desigualdades y en el combate a la pobreza por una sociedad mucho más justa, lo que implica crear una sociedad de realmente igualdad de oportunidades, lo que va a significar un largo trecho histórico en el cual habrá que combatir ese tipo de desigualdades flagrantes. Se ubicaría fundamentalmente esos tres planos, digamos, llevar a una sociedad de justicia, donde los ciudadanos tengan una igual libertad, supone combatir la pobreza, las desigualdades, promover las políticas sociales, y esto junto con la profundización de la democracia política y la extensión de la propiedad social y cooperativa, supondrían tres áreas en las cuales de forma progresiva nos vamos acercando a esa utopía socialista de una manera que es posible, que es realista y que supone, por supuesto, el respeto irrestricto al orden jurídico y a la democracia política.
¿Y en materia económica, más precisamente?
Sí. En materia económica supone colocar la economía cada vez más bajo la voluntad democrática de la gente, que supone, digamos, no liquidar el mercado, por supuesto, sino profundizar la democracia y el control social sobre la vida económica y social. Supone en materia de economía, bueno, la profundización de la producción nacional, pero también la existencia de mecanismos de acuerdo social, mecanismos de programación democrática, mecanismos por los cuales la sociedad, a través de sus organizaciones y de sus instituciones de democracia política, digamos, establece el rumbo de marcha de la vida económica de una sociedad. De ahí la importancia del acuerdo social para nosotros.
Usted vio que dieron mucho que hablar las declaraciones que formuló el doctor Tabaré Vázquez cuando estuvo recientemente en Buenos Aires. Sí. En especial, desde distintas tiendas políticas, se ha comentado un reportaje que le concedió al diario Clarín, donde en un momento, en una de las respuestas, Tabaré Vázquez dijo: no proponemos cambiar este modelo económico por otro, sino que buscamos la construcción de un proyecto nacional en el que debemos participar todos. Esto de no cambiar este modelo económico por otro fue toda una sorpresa para muchos.
Supongo que las frases hay que tomarlas en el contexto en que se dicen, y a veces fuera de contexto pueden querer decir una cosa diferente. Yo me quedo de la frase que usted me dice con la idea de un modelo nacional, un proyecto nacional, que es lo sustantivo.
Pero entonces, la frase puede tener distintas lecturas según quien la haga y según lo que quiera leer.
Si se saca de contexto, puede que decir una cosa o puede que decir la otra. Si usted me dice una frase aislada, bueno, es difícil analizarla. Hay que ver el contexto en el que se dice, lo que se dice antes y lo que se dice después. Está muy claro que el Encuentro Progresista Frente Amplio se plantea cambiar esta situación tan negativa en la que vive el país en estos últimos años. Por supuesto, es un cambio que requiere tener en cuenta una realidad determinada, no es un cambio que se pueda dar de un día para el otro, supone tener en cuenta el contexto en el cual estamos.
Y en particular lo de construcción de un proyecto nacional
cuando el doctor Bassi dice construcción de un proyecto nacional, está planteando justamente lo que yo le estoy diciendo. Un proyecto nacional supone algo diferente a lo que hemos vivido en estos años, que ha sido lo contrario un proyecto nacional. Un proyecto nacional supone defender fundamentalmente el trabajo, la producción y la riqueza de los uruguayos. Supone un proyecto nacional, entonces, el estímulo a la producción nacional y al trabajo nacional, que es lo contrario a estos últimos años.
Ayer a esta hora justo entrevistábamos al doctor Ignacio de Posadas,
¿sí?
Que sostenía que planteos como este que usted está formulando está alejado de la realidad. Quienes dicen que estamos viviendo en una dictadura del mercado, en un país como el nuestro, donde el grueso de la economía se encuentra en manos directas del Estado, regulada por el Estado, no sabe lo que dice. Esto que se da en nuestro país no tiene nada que ver con el neoliberalismo, que es lo que se sostiene permanentemente desde la izquierda, sostenía el doctor de Posadas. ¿Usted qué dice?
El doctor de Posadas ha venido repitiendo eso en todos lados donde ha podido, y me parece que son tremendos errores. Es un punto de vista que no se corresponde con la realidad. Bueno, veamos lo que pasó en el país estos últimos años y veamos el resultado de la aplicación del modelo este neoliberal que el otro Posadas defiende siempre. Me parece un tremendo error, un intento de justificar una realidad determinada y sobre todo de traducir la idea de que no se puede cambiar nada, de que debemos resignarnos. Yo creo que lo que está detrás del pensamiento de los conservadores de todas las épocas y el autor de Posadas en particular también, es la renuncia a la construcción deliberada del futuro. Es una visión pesimista que plantea que nada podemos hacer, que en definitiva la democracia y la política tienen que rendirse ante el mercado, el determinismo y la economía. Yo no comparto para nada esa visión. Me parece una visión una justificación, en definitiva, de un estado de cosas existentes y la renuncia a cambiarlo.
El doctor de Posadas entiende que los problemas del Uruguay, entre otras cosas, pasan porque todavía el Estado tiene demasiada presencia en la economía y que las soluciones que se requieren incluyen, en un lugar preponderante, sacarle a la gente el peso directo e indirecto del Estado.
Sí. Es la tiranía del mercado, sería, ¿verdad? Profundizar el neoliberalismo y renunciar, yo lo decía recién, a la propia idea de la democracia, porque en el fondo estos liberales renuncian a la democracia y a la política, nada de mercado. Es la resignación ante leyes que se crean inexorables, que son en definitiva la justificación de estados de cosas existentes. La receta del doctor de Posadas nos llevaría a un desastre mucho peor que el que hemos pasado en estos años.
¿Por qué llevaría a un desastre peor?
Bueno, si usted ha visto lo que ha pasado en esta región, del cono sur de América Latina, por la aplicación de este tipo de doctrina, ¿no? Bueno, verá que si se hubiera aplicado más todavía en profundidad, el desastre hubiera sido mucho peor. La prueba material es la realidad de estos países del cono sur.
Ahora, ya que estamos por estos lados de los temas económicos y de desarrollo, en el episodio reciente de la subasta de nuevos permisos de telefonía móvil, su partido, el Partido Socialista, a través del senador Reinaldo Gargano, apareció encabezando, digamos, la resistencia más radical a ese procedimiento. Pese a que el llamado había sido anunciado con meses de antelación, a último momento Gargano presentó una acción de amparo, tratando de impedir por la vía judicial que se realizara la subasta. Y además le advirtió a los empresarios interesados en ese llamado que, en caso de llegar al gobierno, el Frente Amplio revisará este tipo de concesiones.
Sí.
Por esa actitud, los partidos tradicionales y además varias gremiales empresariales advirtieron que un gobierno encabezado por Vázquez no será un gobierno previsible y confiable para los inversores. ¿Usted qué dice?
Exactamente al revés. El hecho de que este anuncio se haga de parte nuestra está mostrando que nos vamos a sujetar siempre a lo que marca la Constitución y el orden jurídico, y por lo tanto los inversores tendrán que saberlo así y prever sus acciones. Es exactamente al revés, si se está diciendo lo que se va a hacer, se está dando seguridad hacia el futuro. En el caso particular que usted plantea, nosotros entendemos que esta operación de subasta va contra el ordenamiento jurídico actual, en la medida que el famoso artículo 613, que nosotros buscamos primero su impugnación a través de firmas, cuando las firmas se obtuvieron, bueno, el gobierno, para evitar una derrota política, lo derogó. Bueno, la derogación de esos artículos no hace posible la operación de subasta que usted acaba de mencionar. De manera que lo que Gargano hacía era una acción que tenía en cuenta justamente esa realidad jurídica, que no hacía, digamos, legal esa operación.
Claro, pero ¿por qué se dio ese gesto de esa manera, desde, por ejemplo, desde algunas gremiales empresariales? Porque una subasta similar, ¿sí?, también en telefonía móvil, había sido realizada hace poco más de un año, y no había sido objetada por la izquierda. Sin embargo, en este caso, y en el último momento, en las últimas horas, se presentó incluso en acción de amparo.
Bueno, esta
por eso, ahí se ve que no se percibe una sensación de seguridad, que se esté transmitiendo una sensación de seguridad con respecto a este tipo de negocios.
A mí me parece que la inseguridad proviene justamente de entrar en una operación de negocios que no está respaldada por el ordenamiento jurídico. Esta es la situación determinada. Se entendió que esa subasta iba contra la derogación del artículo 612 y 613, que por otra parte el propio gobierno había derogado. De manera que la acción nuestra es perfectamente coherente y lógica desde ese punto de vista.
Claro, no, pero la incoherencia sería que no se hizo lo mismo cuando tuvo lugar el llamado anterior, cuando tuvo lugar la subasta anterior.
Bueno, habría que ver los términos en los cuales se hizo el otro llamado para ver esa pregunta en particular.
En perspectiva.
Me quedo con una duda. ¿Usted no recuerda los términos en que se hizo el llamado anterior? Cuando se dio la discusión ahora en el Partido Socialista, ¿no se tuvo presente ese antecedente?
Se tuvo presente esta situación concreta y se entendió que no estaba ajustada a derecho. Esta situación concreta en particular.
¿Y nadie recordó el antecedente?
El antecedente no fue trabajado, fue trabajada esta situación en particular, que era la que teníamos delante nuestro en este momento.
Para terminar, doctor Laguarda, en cuanto a el camino electoral de aquí a octubre, ¿ustedes están viendo en Larrañaga una amenaza cierta para el triunfo del encuentro progresista?
Sustancialmente no, porque entendemos que la tendencia del electorado parece muy clara en cuanto a anticipar un triunfo en el mes de octubre. Aunque siempre decimos las elecciones llegaron o se pierden ese día, y 5 meses es mucho tiempo, de manera que depende en definitiva del trabajo nuestro, también del trabajo de los adversarios, por supuesto. Acá jugamos todos en la misma cancha.
Se lo pregunto porque ha llamado la atención en estos días ver que el discurso de dirigentes del Encuentro Progresista a propósito de Larrañaga ha ido cambiando, se ha vuelto más agresivo. Se ha tendido a identificar la figura de Larrañaga bueno, con los sectores más tradicionales del Partido Nacional.
Yo lo vería al revés, yo diría, el discurso de Larrañaga se quiere disfrazar de progresista, pero es solamente el discurso, nada más. Nosotros lo que hacemos es señalar esa situación. Larrañaga ha sido parte de la coalición blanca y colorada que apoyó la candidatura de Valle en el balotaje en noviembre del 99 y que gobernó el país estos años. La verdad es que es Larrañaga el que asume un discurso progresista que no se compadece con su realidad y nosotros decimos esto.
¿Para ustedes la calle y Larrañaga son la misma opción?
La calle y Larrañaga, sea uno o sea el otro, el que gane la interna de su partido, cosa que corresponde al ciudadano nacionalista decidir, va a gobernar con el Partido Nacional en primera instancia, con los dos sectores del Partido Nacional, y va a gobernar también con el Partido Colorado. Va a recomponer la coalición de derechas que llevó el país al desastre.
No me contestó si son lo mismo.
Bueno, no son lo mismo, por supuesto, pero van a funcionar posiblemente de manera muy similar.
¿Y por qué este tipo de apreciaciones se hacen desde la izquierda ahora, en estas últimas días, en las últimas semanas?
Ya le acabo de decir recién la respuesta, porque en las últimas semanas o últimos meses han aparecido estos candidatos, Stirling y Larrañaga fundamentalmente, con aire y con discurso renovador, haciendo de cuenta que acá no ha pasado nada y que ellos no tienen nada que ver con lo que pasó en el país en estos años. Pero lo que hacemos es apelamos a la memoria reciente de los ciudadanos, que se acuerden lo que ha pasado en el país del 99 para acá.
¿Las encuestas no tienen que ver en ese giro del discurso?
Las encuestas son corte del momento en cada día. pero yo le reitero, las encuestas en principio están marcando no una realidad sustancialmente diferente. No nos miramos por las encuestas, nos miramos por las realidades políticas.
Doctor Manuel Laguarda, ex secretario general del Partido Socialista, hoy tercer candidato al Senado, según lo resuelto en el Congreso del Partido Socialista con vistas a las elecciones de octubre. Le agradezco su participación.
Muchas gracias. Hasta luego.